www.radiomensajeros.com.
Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice, Credicorp Capital, Inmobiliaria Armas y Talana, Soluciones de Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna. Como siempre me acompaña Nicolás Vial y Rodrigo Álvarez, ¿cómo están?
Hola, muy bien.
¿Cómo les va?
Muy bien.
Feliz viernes para todos.
Ah, claro. ¿No es por eso que escuchamos esta canción?
Sí, de hecho te iba a preguntar, de aquí a un mes vamos a tener que escuchar a todos los que no van a venir a Lollapalooza, que son como 100 grupos, así que tenemos material de sobra para empezar el programa de aquí a 100 programas.
Para un par de meses, de todas maneras. Para un par de meses.
Así es, porque esta es una de las artistas que no se va a poder presentar, por lo menos en esta edición de marzo de Lollapalooza 2020, que estaba programada para fines de este mes, que según está evaluando la productora Lotus, que es la que hace este evento, probablemente se va a generar ya a fines de este año, octubre, noviembre, podría generarse el Lollapalooza, pero lo difícil es reprogramar a los artistas.
Obvio, no, yo lo tiro a modo talla, pero yo sé que para Lotus, para toda la producción, para todo el trabajo de más de un año que se ha hecho de Lollapalooza, y no solamente eso, sino de otros eventos que empiezan a suspenderse. Así que todo un abrazo fuerte, porque no debe ser fácil y puede tener efectos bien, bien complicados. El tema de Lollapalooza, bueno, lo conversamos ayer, y que la idea era, por lo que uno entiende, de que Argentina, Brasil y Chile tuvieran una posición común, porque eso, como decía Rodrigo muy bien ayer, permite de que la agenda empiecen a aplazarse y la posibilidad de que vengan todos en noviembre. Obviamente depende de cómo estamos de aquí a noviembre con el tema coronavirus y otro, y si se puede o no.
Lo vamos a estar acompañando hasta la 1:30, ¿no? Así que vamos a revisar un sinfín de cosas durante este programa de día viernes. Por cierto, coronavirus cruza transversalmente la agenda desde el punto de vista local, también desde el punto de vista internacional. Nos vamos a abocar también a esos dos temas, pero hay otras cosas que han ocurrido. Habló el presidente de la República, Sebastián Piñera, luego de una entrevista anoche en Mega Noticias, y aclara algunos puntos que al parecer no quedaron del todo claros.
No está para nada claro.
Y también tenemos agenda antiabusos y el uso de información privilegiada. También vamos a entrar en detalle de eso, pero le contamos también nuestra pregunta del día.
Sí, porque tiene que ver con el coronavirus. Argentina, Bolivia y Perú son algunos de los países que se suman a la medida tomada por Estados Unidos de no dejar entrar vuelos provenientes de Europa. ¿Crees que en Chile debería sumarse esta iniciativa? Ustedes pueden votar en Duna.cl por la alternativa 1, que es sí, y por la alternativa 2, que es no. Duna.cl y a través de nuestras redes sociales. Donde todavía está permitido volar es entre Argentina y Chile. Y gracias a eso también ya está con nosotros Quique Yávar en el estudio.
Bienvenido, Quique, te echábamos de menos.
¿Cómo están?
Estábamos bien con la María José Soto, pero también te echábamos de menos.
Sí,
yo te banqueaba.
Sí, yo también lo eché mucho de menos. Ayer estuvimos conversando de esas medidas que estaba tomando Argentina, y ayer les había prometido que les iba a contar las medidas que estaba tomando nuestro aeropuerto. Uh-huh. Fueron más de 8 veces las instancias en las que me hicieron control de temperatura para ver si tenía fiebre o algún síntoma personal de salud en el aeropuerto, así que...
Oye, pero partiendo desde dónde, desde el propio avión.
Bajando del avión, ya. Había que entregar la declaración
desde
jurada,
la manga, digamos.
Claro, que se firmaba arriba del avión, ya. Y ahí 8 instancias de control.
Mira.
8 filtros.
8 filtros, mostrando siempre en la colilla en el fondo que tenía la declaración jurada para ver que ya el personal de salud había hecho un chequeo previo.
¿Saliste bien entonces? Me imagino.
Bien, sí. Así que estoy aquí con ustedes.
Está claro que no pasó por el duty free.
No, pero
ahí también le tomaban la temperatura de la tarjeta, digamos.
Además no trajo nada.
No, sí, pero bueno.
Ay,
pero
es echándola al agua.
Ni siquiera un chocolate.
Bueno, no, pero...
Fue un viaje corto.
Fue un viaje corto,
yo encuentro que cuando es viaje corto no vale traer regalo.
Son tradiciones de oficinas que sí, cuando uno sale de viaje tiene que
traer... Cruzando la frontera hay que traer regalo.
Aunque sea el duty free nacional, sí. No importa.
Pero el lunes vamos a tener novedades sobre eso. Les cuento los titulares.
Ya. Vamos.
El gobierno modificó los protocolos escolares por coronavirus. Este establece si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado, debe permanecer en aislamiento por 14 días. Además, si un estudiante es confirmado con la enfermedad habiendo asistido al establecimiento, se establece que se suspenden las clases del curso completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. Y España declaró estado de alarma por el COVID-19. En Madrid se decretó el cierre de bares, discotecas y restaurantes. La cifra de contagiados en ese país asciende a 4.000 casos, de los cuales 2.000 se encuentran en la capital española. En tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo en su examen de COVID-19. Y hasta ahora se mantienen en 34 los casos del contagio del coronavirus en nuestro país, según indicó el Ministerio de Salud. Consultada sobre un eventual cierre de fronteras en nuestro país, la vocera de gobierno, la ministra Carla Rubilar, indicó que no es descartable que en algún momento, dependiendo de la situación epidemiológica, se tomen medidas. En todo caso, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que Chile está más preparado que Estados Unidos para enfrentar esta crisis.
Muchísimas gracias, Kiki.
Gracias a ustedes.
12:06, partimos revisando las principales informaciones, las cosas que están marcando la agenda.
Solamente un punto A con la información que estábamos dando los titulares, porque está bien revuelto el tema de Bolsonaro. Aún no hay una confirmación oficial del gobierno y del propio Bolsonaro, pero sí hay medios brasileños que hablan de que habría dado positivo en el primer examen.
Así es.
Así que hay que estar atento a eso.
Pero a nivel como más global en el ámbito internacional, esta epidemia del coronavirus ya ha dejado a más de 5.000 muertos en todo el mundo y el número de infectados sigue creciendo, mientras ya los dirigentes internacionales están reaccionando, por cierto, a diferentes maneras para abordar esta crisis que obliga a millones de personas ya a quedarse en sus casas y cambiar radicalmente sus rutinas y sus costumbres. Por ejemplo, hasta evitar el colegio. Ayer hablábamos con una periodista española que estaba viviendo la cuarentena y cambia radicalmente la situación de lo que vivían hace algunas semanas con lo que es ahora. Las escuelas, los bares, los museos y otros lugares públicos están cerrando en algunos países. Millones de personas ya anularon sus viajes que tenían programados y están limitando sus desplazamientos y los países finalmente con los que colindan. Esto generalmente y profundamente se está generando en Europa, con más de 134.000 personas infectadas y más de 5.040 muertes. La pandemia a nivel mundial del COVID-19 ya no conoce de fronteras, ni siquiera fronteras sociales, como en algún momento se dijo, y afecta cada día más a nuevos países y a nuevos territorios. Entre los contagiados hay también, como tú decías, Nico, presidentes, líderes, esposas de líderes, como es en Canadá, actores, deportistas, hay de todo. Y esta situación, por supuesto, se va expandiendo a nivel mundial y a otros países también, como en Europa, que se ha visto muy afectada por esta situación, sobre todo Italia y España.
Sí, ya le voy a contar en un rato las medidas que ha adoptado el gobierno español hace pocos minutos, que son mucho más drásticas respecto al protocolo que se tenía anteriormente y donde estaba enfocado, y ayer lo conversamos con una periodista española, de lo que estaba pasando en la capital, en Madrid y en algunas otras zonas. Ahora la situación ya es más país y la determinación se ha adoptado bajo los rangos de alarma. Ya le contamos detalles de eso, pero tú decías, claro, son varias las autoridades de diferentes países que están dando positivo por coronavirus. Uno de ellos es el ministro del Interior de Australia, Peter Dutton, que confirmó que dio positivo en la prueba médica tras haberse despertado con algo de fiebre y con algo de dolor de garganta también. Esos fueron los primeros síntomas que tuvo esta autoridad y que dice que no sabe dónde pudo haberse contagiado. Tiene claro que él estuvo en Sydney primero y después se trasladó a Brisbane en un vuelo comercial, y por la mañana de este día viernes tenía previsto considerar una entrevista en una televisión privada, pero no se presentó, argumentando justamente que tenía fiebre. Recurre al centro médico más cercano que tenía el ministro y ahí se hace el examen, el cual arroja entonces positivo. También tú mencionas lo que pasa en Canadá con Justin Trudeau, que no ha dado positivo.
Él no,
pero sí su esposa, y él está en cuarentena por ahora. Claro. Y mencionábamos lo de Bolsonaro, que todavía no está claro si efectivamente dio positivo o no. Hoy día tenía que estar el resultado de ese examen, pero ayer él determinó cambiar toda su agenda. Postergó eventos y postergó entrevistas que tenía el día de ayer, y toda la jornada de hoy día también lo ha postergado el presidente Jair Bolsonaro.
Oye, hace solamente algunos minutos, de hecho, hay un tuit, no del presidente presidente Bolsonaro, pero sí de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien dice lo siguiente: han habido muchas mentiras y pequeña información, o poca información, estoy haciendo la traducción aquí del...
En vivo y en directo.
Portugués, que en realidad también lo hizo en inglés, así que prefiero hacerlo con en inglés. Dice, el examen del coronavirus se hizo con un equipo que todavía no está completo, o sea, habla de un examen que no está completo. Uno podría entender, tomando lo que fue en este mediodía en un columnista que señalaba que el primer examen había dado positivo, la posibilidad de que la confirmación del segundo examen todavía no esté. Dice Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, hay siempre personas que dicen mentiras en los medios y hay historias que son confirmadas de te lo dije. Bueno, esta no es la primera vez que hay noticias falsas. Ese es el tuit que hace 25 minutos publicó Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente. Entonces está como en el condicional. ¿Habría dado positivo? Puede ser.
Todavía no se sabe, pero no se ha confirmado oficialmente.
Y todo un tema ahí con el concepto de trazabilidad, porque sí. Si llega a dar positivo, recordemos que había un asesor de Bolsonaro que le dio positivo, si llega a dar Bolsonaro, adivinen quién llega también a esa posibilidad de coronavirus.
Donald Trump, claro. que no se ha querido hacer el examen, como hemos contado acá ya en días anteriores, está bien reacio a publicar la posibilidad de haber hecho un examen, y porque si da positivo, se le complica la situación a Donald Trump. Y es básicamente eso.
Oye, así como vamos contando los protocolos que están asumiendo diferentes países para hacer frente a esta situación de pandemia, no solamente en Europa, también conocemos los casos más cercanos. Ayer nos contaba aquí que del decreto que iba a firmar el presidente de la Argentina y así otros países también de la región del barrio que han endurecido un poco su protocolo. Hay otras situaciones que uno las pone como ejemplo, básicamente de cómo han logrado controlar esta situación. Y cuando se despertó el primer caso en China a fines de enero, algunos expertos predijeron que Taiwán tendría el mayor número de casos fuera de China continental. Bueno, ocurrió todo lo contrario, porque si en China, en ese entonces, el número de casos era mayor a 80.000, Taiwán mantuvo su número de casos confirmados por debajo de las 50 personas. Y no se explicaba mucho por qué. Bueno, algunos expertos en salud atribuyen a la rápida preparación e intervención temprana del gobierno de Taiwán para hacer frente a esta propagación y también para tener un menor número de contagios. ¿Qué fue lo que hizo Taiwán? Bueno, básicamente reconoció la escala potencial de la crisis en una etapa temprana del brote y que así la isla pudo adelantar acciones preventivas. Como por ejemplo, introdujo una prohibición de viajar a los visitantes de China, Hong Kong y Macao poco después de que el número de casos de coronavirus comenzó a aumentar en China continental. Además, el propio gobierno implementó una prohibición de exportar máscaras quirúrgicas, asegurando nuevas suficiencias para Taiwán. Esa fue la primera política que se tuvo. Luego tuvo un uso de la tecnología propio, sin recurrir a China, sino que en la misma Taiwán, el gobierno desarrolló un programa que le permitió a las personas reportar, por ejemplo, historias de viaje y síntomas de enfermedad escaneando un código QR, que lo están asumiendo hoy otros países también para, a ver, establecer cuál fue la ruta que se hizo de alguna persona que estaba fuera del país y logró llegar después, posteriormente, y que podría haber estado contagiado. Así como eso también generó una especie de educación cívica, de participación ciudadana.
Clave eso.
De la gente, es súper importante, sí. De la gente que tal vez podría haberse contagiado o tenía dudas o tenía algún síntoma, a establecer que tenía que necesariamente ponerse de inmediato en cuarentena. Y por cierto, esto sumado a los servicios sanitarios y a la investigación médica que se hicieron por parte de los facultativos de ese país, logró que Taiwán, tan cerca de China, lograra controlar esto de manera preventiva. Esos fueron los cuatro pasos: uh-huh. Cierre de fronteras, educación cívica y, por cierto, el uso de la tecnología y la investigación médica le permitieron a Taiwán controlar esta situación y tener menos casos y menos muertes en el último tiempo.
Eso en el caso de Taiwán, que se está considerando como un caso exitoso de contención del COVID-19 y que se suma también a otros con medidas bastante parecidas que tú decías, Rodrigo. Por ejemplo, el tema de Corea del Sur, porque Corea del Sur tiene muchísimos casos, de hecho tiene hasta hasta el día de ayer, porque obviamente va actualizándose la información, más de 7.700 casos diagnosticados, es el cuarto mayor en el mundo, y si uno ve el número de fallecidos, llega solamente a 63, lo que representa una tasa de mortalidad de 0,6% menor que Estados Unidos, Italia e Irán. De hecho, se apunta justamente a que la estrategia para contener el virus y para tener esta baja tasa de mortalidad se debe justamente a diagnósticos masivos. De hecho, aplicaron una aplicación donde si tú estás en tu casa y sientes que tienes los síntomas, toda una educación epidemiológica, evidentemente, donde se dice estos son los síntomas, y si tienes los síntomas, a la aplicación uno menciona la sospecha, llega una persona totalmente equipada con estos trajes tipo NASA, hace el examen, y si efectivamente el examen da positivo, cuarentena inmediatamente. Importante lo de la educación epidemiológica, porque la cuarentena se respeta completamente, o sea, el tipo, la mujer, el hombre queda ahí totalmente aislado. Ya hay un constante monitoreo usando la tecnología de los servicios de salud de Corea del Sur. Así que también se ha considerado, se estableció desde el primer día una amplia red de diagnóstico, la reducción de la tasa de mortalidad como objetivo. Se empezaron a fijar metas desde el primer día de que ya la situación aparecía como una epidemia, y eso ha permitido que tengan más de 7.000 casos, es cierto. Obviamente Corea del Sur, con la cercanía que tiene con China en ese sentido, pero la tasa de mortalidad no llega al 1%. Ahora, uno dice, lo de Taiwán, de Corea del Sur, ¿se puede aplicar en otros países? ¿Se puede aplicar en Chile? Evidentemente.
El problema es si están los recursos o no.
Es que ese es el punto, o sea, estamos hablando de Taiwán, Corea del Sur, ya desde el punto de vista de la tecnología, sí. Hay una brecha enorme desde el punto de vista también de la difusión. Yo creo que aquí en Chile se ha hecho una difusión importante y hay que seguir haciéndola, porque se ha hecho la información con respecto a la fase 2. ¿Qué pasa con la fase 3? Bueno, después vamos a estar conversando sobre el tema más bien local.
Eso a nivel países, pero ciudades también están tomando medidas respecto del coronavirus. Una de ellas es Nueva York y su alcalde, Bill de Blasio, que declaró este jueves, ayer, el estado de emergencia en la ciudad y adelantó las medidas excepcionales que van a tomar para poder enfrentar este coronavirus. Esta medida, por ejemplo, otorga poderes especiales a lo que son las autoridades locales, que suman su declaración de emergencia, la que ya había aprobado el Senado del gobierno estatal. Así que esto se viene a sumar a esta decisión. Nueva York va a prohibir, por ejemplo, cualquier reunión o evento que congregue a más de 500 personas o un intento por contener la expansión, se cuenta el día de hoy en los diferentes medios internacionales. La medida entra en vigor hoy día durante la tarde, excepto en el caso de los teatros de Broadway, donde se comenzará a aplicarse durante la mañana. O sea, ellos se debe estar aplicando esta situación en los teatros de Broadway. Así que son medidas que están tomando desde Nueva York, con cierres, con evitando que una gran cantidad de gente se reúna. También se prohíbe esta situación en diferentes eventos, pero lo que no está prohibido, por ejemplo, son ir al colegio, ir a las escuelas, ir a los hospitales, a las residencias de ancianos o al sistema público de transporte. Se puede usar con total normalidad. Lo que principalmente está prohibido son las reuniones masivas de más de 500 personas en una misma sala, así que eso se está evitando por completo. Son las medidas que ya está tomando la ciudad de Nueva York de forma más bien particular, porque a nivel general claramente están tomando medidas. Ya lo contábamos hace algunos días, Estados Unidos está prohibiendo los vuelos entre Europa y su país, exceptuando a Reino Unido. Reino Unido, que en todo caso no está exento de contagios de coronavirus. De hecho, la mujer de Justin Trudeau, del primer ministro canadiense, se contagió precisamente en Reino Unido. Tras ese viaje, ella dio positivo en coronavirus. Así que vamos a ver cómo avanza esta situación a nivel global, pero por cierto, se están tratando de tomar medidas para contener este virus. Y por supuesto, la tecnología no se queda atrás, porque me imagino que ustedes usan estas aplicaciones para pedir comida.
Pero por supuesto, sí. Sobre todo los viernes en la noche.
Es una tentación.
Sí. Totalmente una tentación.
Hay que no poder hacer.
Sí, deberían evitarlo, porque igual hay contacto. Y el contacto con las personas debería empezar a evitarse. Así con estos saludos ahí, con los codos, con los pies. Y bueno, algunas aplicaciones ya de delivery están tomando medidas, como lo hacen los clientes de Postmate, que es una empresa de delivery de comida, que tiene una serie de restaurantes, principalmente en Estados Unidos, asociados a esta aplicación. Y ellos ya comenzaron a aplicar esta postura, esta medida de dejar la comida en la puerta. O la gente tiene la opción de sacarle fotos al lugar donde quieren que le dejen la comida y el repartidor le deja la comida donde ellos sacaron la foto. Así, de alguna forma, estas aplicaciones se van adaptando a los tiempos y esta startup de San Francisco ya está tomando medidas respecto al coronavirus. No solo con la comida delivery con los restaurantes, sino que también con las compras de supermercado. Mucho de lo que pasa como con Corner Shop acá, ellos tienen también este sistema de delivery de compras y que están implementando este sistema de no generar un contacto humano-humano para que no se propague el coronavirus. Así que se están tomando medidas respecto de esto. Vamos a ver si se logran replicar acá también. Todavía no sabemos nada respecto a estas aplicaciones acá en Chile.
Es que yo creo que están muy atentos a lo que sean las novedades que mañana el presidente Piñera haría sobre anuncio de medidas para este tema del COVID-19. Entonces, a raíz de esto, de lo que es el plan de juego, digamos, desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno central, uno ya empieza a decir, ok, estamos en esto. Y también con la eventualidad, como estás comentando más adelante, de llegar a una fase 3, que el ministro Mañalich dijo, inminente. De aquí a una semana, o sea, tengamos claro que vamos a llegar a la fase 3 cuando no hay trazabilidad de los casos. No es que haya un aumento explosivo de los casos, sino que si hay un caso que no se puede detectar de dónde vino, como ha sido hasta el minuto los 33, vamos...
34.
Esos son todos, se sabe de dónde vinieron, por viaje de una u otra persona. Cuando hay un caso donde ya no es trazable, inmediatamente se pasa a la fase 3.
Sí. Ah, eso es cuestión de horas o de días, decía el ministro.
Hay que tenerlo claro para no ponerse nervioso.
Probablemente es lo que se viene, pero no tiene que ver con generar más temor en la población, sino que es el protocolo que se establece y que va pasando por etapas. Será importante, a propósito de los protocolos, es lo que está ocurriendo en el día a día, cómo se frena esta enfermedad, pero también será importante saber, y a nosotros nos va a tocar más tarde que temprano, porque le va a pasar y le está pasando a los países de Asia y también de Europa, saber cómo evolucionan las personas que se contagiaron una vez sanados y ver qué efectos generó esta enfermedad. Y fíjate que han aparecido los primeros estudios en esos pacientes que ya tuvieron esa enfermedad y que sanaron, y fíjate que muestra que en algunos de ellos quedaron con función reducida de sus pulmones y tienen problemas para respirar cuando caminan rápido. Estos estudios los hizo el director médico del Centro de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Princesa Margarita de Kwaichung, que contó que los médicos han examinado a una docena de pacientes después de su recuperación y dos o tres de ellos tienen dificultades para retomar su ritmo habitual. Dice este facultativo que estas personas, que son entre 3 o 4, tuvieron dificultad para respirar cuando caminaban un poco más rápido. Y algunos pacientes, dice además, pueden tener una reducción de su capacidad pulmonar de entre el 20 y el 30% después de su recuperación. No entrega más detalles si la gente que se estudió es gente que es adulto mayor, está en edad media, son jóvenes, no hay detalle. Se sabe que la gente que es crónica, que tiene problemas, que es mayor de edad, por cierto, le va a afectar un poco más fuerte y seguramente va a tener mayores problemas que el resto. Por ahora es lo único que se está informando. Insisto, es una investigación, es un estudio de los primeros pacientes que sanaron de esta enfermedad, que se hizo en Hong Kong, uh-huh. Y que básicamente la primera determinación, la primera resumen que se hace de esto, tiene que ver con que tienen una función reducida de sus pulmones y que les cuesta respirar cuando caminan un poco más rápido de lo habitual.
Claro, es algo de los síntomas también que...
Claro, que es lo que te deja, que puede ser...
Lo que te deja después de haber sanado.
Sí. Que también hay que estar atento porque puede ser el periodo de convalecencia que se llama, que es después de, por ejemplo, tener una gripe o cuando tienes influenza, evidentemente volver a tu peak. Un paso no de un día para otro, pero evidentemente hay estudios. Yo estaba leyendo también en La Tercera que está tirando mucha información sobre el coronavirus, que es muy importante, insisto, con esta educación epidemiológica.
Oye, a propósito de eso, La Tercera tenía un código QR hoy día en la mañana en la edición impresa, uh-huh. Y ahí, escaneando ese código QR, pueden seguir todas las noticias relacionadas a coronavirus.
Y eso es que es justamente la información es muy importante para ir bajando la tensión y conociendo más sobre este virus, que también se va conociendo mucho. Y estaba leyendo de la mañana una nota que es sobre la situación de embarazadas, porque también son dudas que empiezan a surgir. Hasta el minuto, de hecho, a mí me toca personalmente, pero por eso, obviamente, aquellos quienes tienen personas embarazadas, hasta el minuto los estudios que se han hecho a nivel internacional, leía que era una universidad de Londres, si no me equivoco, no ha mostrado que haya efectos del coronavirus en, por ejemplo, un contagio a los fetos. Pero también hay un tema de los plazos. Todavía lo que ha sido este coronavirus que lleva, ¿cuánto podríamos decir ya? De meses, lleva...
Desde enero. Bueno, el primer caso fue...
Nos han podido ir verificando casos desde el inicio del coronavirus a mujeres que hayan contraído el coronavirus en distintos países y después ver qué pasa con el hijo o la hija recién nacida. O sea, también hay un tema ahí de los tiempos.
Ha pasado muy poco tiempo,
pero hasta el minuto, desde la Organización Mundial de la Salud, se habla de el bajo riesgo que tiene el coronavirus para mujeres embarazadas, pero obviamente si vamos a la cosa práctica, las mujeres que han estado embarazadas lo van a entender claramente, cuando te viene algún tipo de enfermedad, ya sea gripe, influenza, solamente puedes tomar paracetamol, así que la molestia en ese sentido es bien complicada, pero hasta el minuto el tema del temor por está bastante bajo, hasta el minuto.
Oye, último dato respecto a los viajeros que tenían programados vuelos, muchos están reprogramando, las aerolíneas no están cobrando multas por reprogramar, la mayoría, y bueno, han salido informaciones de último minuto respecto a Disney, me imagino que muchos van a Disney en temporada baja, y Disney informó ya que va a cerrar sus parques en California, en París también, producto de este coronavirus, y también los que están ubicados en Orlando, Florida. Los cierres se van a extender hasta fines de marzo, son como medida preventiva por esta pandemia del coronavirus. El parque de Universal Studios, otro importante punto turístico en Florida, pero no propiedad de Disney, anunció que también va a cerrar entre el 14 y el 28 de marzo, y además se sumen a otras decisiones similares, como la paralización de su línea de cruceros y la postergación de estrenos como el de Mulan. Mulan, que a propósito les contaba antes de entrar al programa, ella es de Wuhan, donde se originó este brote de coronavirus. Ella es originaria de ahí, su abuela actualmente vive ahí, la actriz de Mulan, película que por cierto se ha postergado en su estreno producto de esta situación. Así que está afectando el coronavirus en todo ámbito.
Oye, ¿vieron el video de los monos en Tailandia?
No.
Una pelea de monos.
Sí, bandas rivales.
Bandas rivales. No son bandas rivales. Lo que pasa es que, y esto a raíz del coronavirus, generalmente cuando los turistas van a Tailandia, alimentan a los monos. Como no hay turistas, como la cuarentena, entonces parece que encontraron un par de plátanos botados por ahí y se armó una pelea de monos.
Y pelean como monos.
Por lo menos eran 200, sí, que estaban en las calles, sí, que están acostumbrados a que pase un turista y le lance un alimento, sí, pasa, y ahí van. Sí. Y no son pocos los turistas que van a Tailandia. Entonces se acostumbraron y se mal acostumbraron. Ahora que hay cuarentena, la gente no va los turistas, las calles de Tailandia están casi. No transita nadie, solo se ven los monos, y cuando ven algo de comida, ahí corren y se literalmente casi se están matando por un plátano.
Bueno, ¿ya? Pasa también en los seres humanos. Tengo experiencias que no me gustan.
12:27 minutos. Y estamos escuchando a The Beatles porque el nuevo documental sobre esta banda va a salir finalmente en otoño. Ya hay fecha sobre este documental que trata del proceso creativo de los Beatles, el cual estará dirigido por el director del Señor de los Anillos, Peter Jackson, y se llamará The Beatles Get Back. Y tendrá más de 55 horas de material audiovisual inédito, además de 140 horas de audio que en su mayoría no han sido escuchados. Así que va a ser toda una joya este documental de los Beatles que se espera se estrene ya en otoño. Así que con The Beatles y The Hard Day's Night vamos a una pequeña pausa aquí en Ahora en Duna, pero antes revisamos la pregunta del día.
¿Qué tiene que ver con
coronavirus?
Por lo que estamos hablando hace bastante rato, hace bastantes días. Bueno, Argentina, Bolivia y Perú son solo algunos de los países que se suman a las medidas tomadas por Estados Unidos de no dejar entrar vuelos provenientes de Europa. ¿Crees que Chile debiera sumarse también a esta iniciativa? ¿Sí? ¿No? En Duna.cl y en todas nuestras plataformas puedes opinar. Nosotros al final de este programa vamos a contar, por cierto, por qué respuestas ha inclinado la mayoría del público. Pausa.
Sí, volvemos unos segundos. Vamos a hablar del rebote de los mercados, qué pasa con el dólar, el petróleo, qué pasa con España también, que ya ha tomado medidas bastante más extremas con respecto al coronavirus, y mucho más aquí ahora en Duna. Vamos y volvemos.
So No importa la edad o el género, no importa el día o la festividad, lo único que realmente importa cuando tienes un equipo de trabajo es que estén motivados. Porque si tienes un equipo motivado, los objetivos y las metas estarán más cerca. Sorprende a tu equipo con Gift Cards Cencosud, la única que entrega la posibilidad de elegir lo que realmente quieres o necesitas en 5 grandes marcas: París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Así como en exclusivas tiendas de moda. Contacta a uno de nuestros ejecutivos y conoce la flexibilidad de nuestro producto. Más información en giftcard.cl.
¡Mamá, mamá! ¿Viste que llegó el nuevo vecino?
¡Sí! Y mañana vamos a verlo y conocerás a tu nuevo pediatra.
En Chicureo, la alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Ya, amor, entonces, ¿3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Uf. Tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
El próximo domingo 26 de abril, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señale claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señas gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia, pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. Cervel llama a votar como indica la ley, marcando una sola raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu preferencia. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
Regresamos ahora en Duna, son las 12 de la tarde con 32 minutos y echamos un vistazo, una pincelada de lo que está sucediendo en los mercados mundiales, en la economía mundial. Claro que está, no podemos decir que no está totalmente intrínsecamente relacionada con este COVID-19, porque recordemos, el día de ayer, un jueves negro, de hecho, Wall Street terminó cayendo 10% ayer, 10% el Dow Jones, lo que supuso su peor día desde 1987 a ese nivel. Ni siquiera el 2008, que era la gran referencia cuando habían bajas importantes en el mercado estadounidense, 10%, 8%, 7% que se dieron en otras bolsas. Bueno, como sucede generalmente en los mercados bursátiles, hay reportfolio, toma de oportunidades, un poco más de tranquilidad, algo de serenidad y por sobre todo ver qué pasa hacia adelante. Ayer muy afectadas las acciones de las compañías aéreas. Pero a esta hora, por ejemplo, les cuento que los mercados están con rebotes importantes en las bolsas europeas. De hecho, se cerró con alzas por sobre el 5%, sobre 4% en algunos mercados de los asiáticos, que de hecho los futuros en el pre-market estaban mostrando una situación bastante distinta. Y a esta hora, aquí me actualiza, el Dow Jones, el industrial de Wall Street, está subiendo 2,51%, una alza bien tímida con respecto, obviamente, a la caída de 10% que tuvo ayer y la baja que tuvo en también el denominado lunes negro, una caída de 7%. El S&P 500, el Standard & Poor's, nos muestra un avance de 3,27%. Si vemos en la región, el Bovespa, el brasileño, ayer caía 15%, ¿recuerdan? Bueno, hoy se recupera, pero mínimo en comparación al día de ayer, un alza de 3,43%. Y en Chile también se salpica de alguna manera de este respiro, de este descanso que tienen los mercados bursátiles, con un alza a esta hora de 0,8%. Claro, un repunte, toma de oportunidades, algo relajo, considerando que ayer fue un día muy, muy negro o rojo, como ustedes quieran verlo, para los mercados internacionales, y eso también ha salpicado en el tipo de cambio. Recordemos que el día de ayer superó en algún minuto la barrera de los 850 pesos, en algún minuto en el mercado cambiario nacional llegó a 855 pesos, y la gran pregunta era cómo el día de hoy iba a reaccionar. De hecho, durante la tarde, alrededor de las 7 de la tarde, el Banco Central chileno, a través de un comunicado, anunció medidas de liquidez para luego que el dólar llegara a este máximo histórico de 855, que bajó luego a 843 pesos. Anunció medidas que no es una intervención, ojo, no es una intervención que hace el Banco Central, sino que a través de la ampliación de programas de repo y swaps de divisa, que son finalmente herramientas antes de la intervención que tiene el ente emisor, justamente va ampliando eso, le va inyectando liquidez, va inyectando dólares, por así decirlo, al sistema cambiario chileno, y logra de alguna manera ir moderando estas fuertes alzas. Ayer llegó a subir más de 15 pesos el tipo de cambio. Estoy revisando, de hecho, ahora, en parte por lo que sucede en los mercados, en parte también por la depreciación del dólar a nivel internacional, también lo que ha sucedido con el petróleo, que el día de hoy sube su precio en un 4%, el Brent y el WTI, el dólar en Chile está en los 843 pesos, que de todas maneras es un nivel alto, pero que al parecer vamos a tener que acostumbrarnos, porque claramente ya pensar en bajar de la barrera a los 800 está bien difícil, el día a día es bien volátil para lo que es la flotación cambiaria que tenemos con el tipo de cambio. Ojo con lo que van a ser los datos de inflación, ya el anterior, el de febrero, llegó a un 0,4%, muy afectado en términos del alza de los precios por el dólar, que ya en esos tiempos, recordemos, estaba en los 810, 820. Si pensamos que el tipo de cambio está muy presionado, el peso está muy depreciado, el peso chileno, la inflación va a ser un temazo, evidentemente, que preocupa no solamente a el gobierno, sino también al Banco Central. Está la duda todavía, ¿es conveniente rebajar la tasa de interés? A final de mes vamos a tener justamente la reunión de política monetaria. No es tan simple, lo hemos comentado un poquito en el contexto, cuando se utiliza la tasa de política monetaria para ir apuntando justamente a una inflación un poco más controlada. Hay que ver los datos también que se van dando en las próximas semanas. Así que, en resumen, vamos a estar, por supuesto, después en información privilegiada, tomando el pulso de este rebote, esta recuperación de los mercados. Pero la pregunta que les dejo yo planteada es, ¿será transitoria? ¿Será un, entre comillas, pequeño veranito de San Juan? ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar también con los anuncios, por ejemplo, que se den en materia de eventuales restricciones, por ejemplo, en Chile, a nivel internacional? Todo eso está afectando de manera negativa a los mercados internacionales. Ya hay expertos economistas que hablan de que la economía mundial, producto de este coronavirus, recién estando en marzo, podría llegar hacia diciembre a un crecimiento nulo o hasta una recesión. Así que hay que tenerlo en consideración.
12:37 minutos, esto es Ahora en Duna. Y están pasando cosas en el mundo. Ayer les contábamos de la situación de Chelsea Manning. Recordemos que ella está en prisión en una cárcel en Estados Unidos, en Virginia, por revelar datos, documentos y fuentes a Julian Assange, creador de WikiLeaks, durante el año 2010. Bueno, ella entregó esta serie de documentos confidenciales y por eso estuvo en la cárcel. Desde el 2010 en adelante, tuvo un pequeño tiempo en que estuvo fuera porque Barack Obama, cuando salió de la Casa Blanca, le dio un perdón, pero posteriormente un juez federal dijo es clave este testimonio de Chelsea Manning para avanzar en las investigaciones sobre el caso de WikiLeaks. Como ella se negó a testificar en su momento, ella volvió a prisión. Recordemos que ahora es mujer, hizo un cambio de sexo, y con 32 años estaba en prisión, hasta ayer por lo menos, porque ayer ella, según anunciaban medios internacionales, intentó quitarse la vida. No era la primera vez que intentaba quitarse la vida, era la tercera vez, y bueno, a raíz de este intento de suicidio, un juez federal de Estados Unidos ordenó la puesta en libertad de esta ex soldado estadounidense que llevaba encarcelada ya desde mayo pasado por negarse a declarar sobre la revelación del secreto militar y diplomático de WikiLeaks, y este jueves tenía programado una visita a Trenga. Bueno, finalmente lo que dice este juez federal de Estados Unidos es que la declaración de Manning no es fundamental para el avance de la investigación. Pero pese a la orden de liberación, el juez mantuvo la multa de $256,000 por resistirse a declarar ante un gran jurado. O sea, dice que no es necesario ahora su declaración, pero igualmente le mantuvieron esta multa tras dejarla en libertad. Assange, por su parte, Julian Assange, recordemos, está detenido en Reino Unido con una petición de extradición por parte de Estados Unidos y a él se le está, sí, investigando por un tribunal de Virginia por espionaje. Virginia entonces era donde estaba presa Chelsea Manning, que ahora queda en libertad tras este intento de suicidio. Recordar que entonces ella fue detenida en 2010 y condenada a 35 años de cárcel, pero quedó en libertad el 2017, como les contaba, por decisión de Barack Obama, días antes de dejar el poder, y luego fue entonces nuevamente encarcelada en Virginia hasta el día de ayer, entonces, que sale en libertad tras un intento de suicidio y tras la decisión de un juez federal de Estados Unidos. Pero también hay otras cosas que están pasando en Norteamérica.
¿Qué tiene que ver con la primaria demócrata que hemos venido siguiendo durante el último rato, durante el último tiempo, y que supo el martes recién pasado de una derrota bien fuerte para Bernie Sanders, que aspiraba a quedarse con algún triunfo el martes recién pasado? Lo que se viene para los próximos días son dos cosas: el debate del domingo en Phoenix, Arizona, y el otro martes, donde nuevamente van a estar enfrentándose en las urnas tanto Joe Biden como Bernie Sanders. Lo último tiene que ver con una forma de masticar la derrota del martes recién pasado por parte de Sanders, que ha tenido palabras para dos cosas. Primero, para decir que él piensa, y su equipo cercano en esta campaña, que lo están apoyando de manera ideológica los demócratas, es decir, a su plataforma ideológica, pero que van a votar igual por Biden, dice él, porque consideran al ex vicepresidente como el más apto para poder competirle y derrotar a Donald Trump en noviembre próximo. Si bien nuestra campaña ha ganado el debate ideológico, dice Sanders, estamos perdiendo el debate sobre la elección. Lo que él quiere decir es que entienden y les gusta mi programa de gobierno, pero no me ven a mí como el más apto para derrotar a Donald Trump. Eso es lo que quiere decir Bernie Sanders. Pero además, y lo otro, en el otro camino que se preocupa de aclarar, es que a pesar de eso, él dice que efectivamente no va a dejar la carrera, no la va a abandonar la carrera en la elección demócrata. Categóricamente discrepo con esa aseveración de que voy a ser maulado, es lo que ha dicho Bernie Sanders. Decía yo que el domingo, el 15, en Phoenix, Arizona, se van a ver las caras nuevamente en un debate que es organizado por CNN y Univision y que se va a realizar sin la asistencia de público. Adivinen ustedes por qué. Por el coronavirus, por precaución. Y Sanders se describió como amigo de Biden en la previa de este diálogo, pero dijo que lo voy a increpar, lo voy a tratar con dureza sobre temas de salud pública y los problemas financieros que enfrentan las familias estadounidenses. Será el primer debate, además, en el que van a participar solamente dos aspirantes. En los anteriores había más de dos, pero ahora será solamente el cara a cara, el face to face de Biden con Sanders. Y fíjate que están dando algunos primeros sondeos respecto a lo que podría ocurrir en este debate de Arizona y en la elección en el martes de la próxima semana. Pero no solamente entre Sanders y Biden, donde lejos va a ganar Biden, dicen esta encuesta, pero además lo ponen en la posibilidad de que se enfrente Joe Biden, el ex vicepresidente, con Donald Trump. Y la encuesta arroja que, por ejemplo, en los latinos ganaría por lejos Biden, 61% contra el 24% del actual presidente de los Estados Unidos. Y en los votantes registrados solo en Arizona, donde se va a llevar adelante el debate del próximo día domingo, fíjate que la diferencia no es tan grande, pero igual es diferencia en favor de Joe Biden, con un 50% versus el 42% de quienes piensan que podría ganar el actual presidente norteamericano. Hay un 8% que por ahora se declara todavía en duda o en reflexión si votaría a Biden o al actual presidente de los Estados Unidos. Lo concreto es que tenemos debate el domingo entre Sanders y Biden y tenemos elección el próximo día martes.
Eso en cuanto a las elecciones de Estados Unidos por un presidente. Y yo les quiero contar solo un dato, que en Grecia ya tienen a su primera presidenta mujer. Se trata de Katerina Sakellaropoulos, que juró hoy día viernes en el cargo de presidenta de Grecia y se convirtió entonces en la primera mujer. mujer de ese país que asume esta jefatura de Estado. Esta ocasión, por supuesto, es histórica para el Parlamento heleno, en donde las mujeres todavía son una gran minoría. Pero, por supuesto, esta mujer se destaca entre varias y en que todavía entonces se vive esta situación. Ella juró hoy día, la recibieron entonces las autoridades en esta ceremonia, pero fue bastante escasa en pública producto del coronavirus. De hecho, las primeras medidas que ella tuvo que tomar al asumir su cargo en Grecia fue decir, vamos a parar las acciones en público y vamos a hacerla con la menor cantidad de gente posible. Son las medidas que se están tomando respecto del coronavirus, no solo en nuestro país, en otros países también del mundo, sino que también en Grecia. Y ojo que me está llegando una alerta de coronavirus respecto a Jair Bolsonaro. Según RT, esta agencia internacional dice que Jair Bolsonaro dio negativo en el coronavirus. Mira, es lo que dicen ahora.
Está, pero montaña rusa. Bueno, es mejor esperar a lo que diga Bolsonaro en su cuenta.
No, pero lo tienen, por ejemplo, Folie de San Pablo también lo tiene. También lo tiene ahora y O Globo también está informando respecto a ese mismo caso.
Oye, lo que sí está confirmado son los casos en Chile.
¿Sí?
El balance del mediodía, que se trazó un poquito el día de hoy, me imagino por la presentación de la agenda de antibuzos por parte del Ministerio de Salud. 43 casos, es decir, en las últimas 24 horas, desde el último balance, suben 10 casos. 43 entonces el número de confirmados, contagiados, se mantiene en la fase 2, por lo que entiendo, no se ha hablado todavía de pasar hacia ese punto. Son casos trazables, se sabe de dónde vienen, el origen, y por supuesto que están todos en el aislamiento preventivo, el correspondiente a todos los casos, la cuarentena.
Eso que no son 40 días, ojo, son 14.
Sí, hay muchos que dicen, pero ¿cómo la cuarentena si la cuarentena viene de 40 y son 14 días? Bueno, pero entender el concepto.
Es un término antiguo, según lo que decía Paula Daza.
¿Por eso era?
Sí, es por eso, que se sigue usando ese término, que antes era, claro, los 40 días, pero ahora se usan 14 de medida preventiva.
Oye, y donde sí la situación es muy compleja por las medidas drásticas que se están tomando es en España. Hace un ratito habló el presidente español Pedro Sánchez, que declaró el estado de alarma durante 15 días para contener la expansión de este coronavirus. De hecho, mañana sábado el Consejo de Ministros de España se reúne para declararlo, pero el estado de alarma tiene varias particularidades. Es obviamente un cambio, una situación drástica que se toma. De hecho, el día de ayer el gobierno español estaba descartando la posibilidad, ante también la oposición que estaban presentando algunos partidos políticos como Vox. El estado de alarma, ¿qué significa en España? ¿Qué va a significar? Primero, durante estos 15 días va a ser posible limitar la circulación a personas y o vehículos. Segundo, se pueden intervenir industrias y racionar artículos ante un eventual desabastecimiento, por ejemplo, estos artículos de primera necesidad. Tercero, solo por 15 días que va a durar este estado de alarma, se podría prorrogar la situación, es decir, pasar de 15 días a 15 días más, evidentemente viendo lo que sucede con la situación de la tasa de contagios y también cómo se va evaluando desde el gobierno. Y cuarto, pueden haber sanciones por incumplimiento. Esos son los puntos que considera este estado de alarma. Habló Pedro Sánchez, dijo, estamos solo en la primera fase del combate contra el virus. Así que también hacer un poquito la comparación con lo que está sucediendo en Chile. No sé, no quiero decir que sea bueno o malo, sino que Pedro Sánchez, estamos en la primera fase, declaramos estado de alarma, nos esperan semanas muy duras, no cabe descartar que alcancemos los 10.000 afectados la próxima semana. Eso es lo que dice Pedro Sánchez para finalmente definir un tema que no solamente se ve desde la situación sanitaria, también desde el punto de vista político, porque Ciudadanos, Vox son algunos de los partidos que hace 24 horas estaban reclamando justamente la posibilidad de llegar a este tema, principalmente por la posibilidad, dicen, de que se tengan que restringir algunas libertades personales. Según el gobierno se ha dicho que no se llega a ese punto, pero evidentemente cuando ya hay restricciones para el libre tránsito, son medidas que son bastante más drásticas y están mostrando también la preocupación que se da en España. Madrid, recordemos que ya había tomado a nivel de gobierno local, había tomado medidas bien importantes, pero esto ya se expande a todo lo que es España.
12:48, estás en Ahora en Duna. Y ya está con nosotros en el estudio Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
¿Qué tal, Fran?
Bien, bien, ¿y ustedes?
¿Ya qué liga se suspendió ahora?
No, quiero hacer un paralelo al coronavirus y hablar por fin algo de deporte.
Vamos,
y después
gracias.
Y después claramente voy a tener que seguir un poquitito con el coronavirus porque tiene lamentablemente tomado todas las áreas de nuestra sociedad. Yo les contaba la semana pasada que el rugby chileno está con un equipo profesional. Por primera vez que está jugando la Liga Americana de Rugby. El primer partido ante Peñarol lo ganó. Bueno, este fin de semana debuta como, como equipo local. Debutan los Selknam, debutan ante como locales ante los Seibos de Argentina. Un equipo muy fuerte que también es una franquicia, dueño de un empresario argentino. Eso sí, el equipo que dirige Pablo Lemoine hizo varias modificaciones. El rugby se juega de a 15 jugadores en cancha, va a ser 7 modificaciones, y no estará Santiago Videla, que fue el que anotó todos los puntos de la victoria ante Peñarol por 15-13, y los Seibos vienen de ganar ante Olimpia Lions de Paraguay por 48-8. Así que un partido muy entretenido y que por ahora no ha sido suspendido, no ha sido notificado con que se va a jugar a puertas cerradas. Así que a los que les gusta el rugby pueden ir a comprar entradas, están aún disponibles, se compran a través de Punto Ticket y las entradas van entre los 4.400 y los 11.000 pesos a través de Punto Ticket. Y la avioneta, ¿se acuerdan que Emiliano Salas, el jugador argentino que sufrió un accidente y que terminó con su vida? Bueno, la investigación que hicieron las autoridades británicas publicaron este viernes el resultado final. Recordemos que el avión se estrelló el pasado 21 de enero y reveló que ni el piloto ni la aeronave tenían la licencia o los permisos necesarios para operar comercialmente, y que también esto se debió a un exceso de velocidad en la avioneta, por lo tanto que fue una negligencia humana, un error humano, más allá de que haya sido por problemas de meteorológicos o mala suerte también, que a veces pasa, en este caso no lo es. Oye, y Ronaldinho, ¿se acuerdan que también está en prisión?
Oye, yo he seguido completamente esas pichangas que está haciendo Ronaldinho.
El galleta.
Es que no ha jugado ningún partido.
Todavía no.
Porque, porque cuando recién fue tomado detenido, le ofrecieron jugar un partido amistoso y él dijo que no estaba muy de ánimo, así que con suerte se apareció porque estaba muy preocupado por su mamá, porque él y su hermano están los dos presos, así que él estaba muy complicado. Pero ahora dice que hay varios equipos, porque este es un campeonato que se juega, que se llama, es un torneo senior de presos, se llama el cuadrilátero, y participan presos y policías mayores de 35 años, no participa cualquier reo, y también participan policías. Dice que la ABC TV de Paraguay dice que ya algunos presos le han pedido participar, pero que la regla, sea cual sea el equipo que Ronaldinho elija jugar, va a ser que el ex jugador del Barcelona no puede hacer goles.
¿Y qué hace entonces? Dar pases.
Hace la jugada completa y regala el gol, básicamente. Y Ronaldinho, con su clásica sonrisa, se tomó muy en buena esta medida. Oye, y ahora volvamos al coronavirus, Rodrigo.
¿Por dónde?
La UEFA.
Ah, ya.
La UEFA finalmente decidió suspender todos los partidos de las próximas dos semanas de la Champions y de la Europa League. Eso implica todos los partidos de vuelta de los cuadros de octavos de final de la Champions y la vuelta de los octavos de final de la Europa League. Recordemos que ya se había suspendido los partidos para de la Juventus Lyon y el Manchester Real Madrid debido a que sus equipos decidieron hacer cuarentena. El martes 17 va a haber una videoconferencia con las federaciones y la UEFA para determinar qué va a pasar con la Eurocopa 2020, y esto tiene mucha importancia porque puede tener consecuencias para la Copa América, que se juega el 2020, porque el ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, se reunió con Iván Duque, y tras la reunión dijeron que si es que la situación y el brote de coronavirus es incontrolable, ellos van a proponer que se ha aplazado este torneo, que se va a jugar en Argentina y en Colombia, y dice que finalmente la decisión la toma la FIFA, no es una decisión que tomen los gobiernos, pero si es que finalmente se suspende la Eurocopa, es muy probable que la Copa América también lo sea. Oye, ¿vieron el partido o escucharon algo sobre el partido entre Gremio y Inter de Porto Alegre?
Quedó la grande.
el equipo
donde
ocho expulsados. Mismo grupo donde juega la Católica.
Sí, pues.
Mismo grupo.
Inter, de hecho, le ganó el pasado.
Terminó finalmente 0-0 ese partido, que el resultado pasó a segundo plano. Es un clásico del fútbol brasileño, sí. Y que se juegue en una Copa Libertadores le da, si ya un clásico tiene una emoción y una adrenalina distinta, en una Copa Libertadores es aún más. Terminó al final del partido una pelea de verdad, parecía una batalla, se agarraron todos contra todos, terminó con 4 expulsados por cada equipo y bueno, tras el anuncio de la Conmebol de que se van a suspender momentáneamente también las próximas dos semanas la Copa Libertadores, van a tener que tomar medidas, o sea, en cualquier equipo de otro país, lo mínimo que haría la Conmebol sería expulsarlos del campeonato por una situación como esta. Vamos a ver
Vamos a ver.
Son equipos brasileños, son equipos que generalmente están peleando los primeros lugares. Del campeonato. Es algo que no me pareció tan bien, no sé qué opinan ustedes, que después del partido, ambos DT salieron a enfrentar la situación y de alguna u otra forma los dos dijeron: nosotros no justificamos la violencia, pero.
No,
es que el pero, porque está caliente,
con el tema de la violencia cuando aparece el pero como que termina siendo,
claro,
te muestra que de alguna manera la primera parte no valía nada, claro. Y eso se aplica en muchas cosas.
La violencia tiene que partir siendo erradicada por parte de los mismos técnicos, supuesto, de los mismos, por ejemplo,
sin justificaciones.
El técnico del Inter, Eduardo Cudet, dice: no es algo que quiera ejemplificar porque hay mucha gente, muchos chicos mirando, pero a veces la intensidad con que se vive un clásico de esta naturaleza lleva a que alguno se pase un poquito más de vuelta. Y después dijo: Gremio se dio cuenta de que estábamos dominando el juego y vio la confusión en una oportunidad para detenernos. O sea, él echa la culpa al rival de haber provocado. Y Renato Portaluppi, técnico del conjunto tricolor, dice: estoy en contra de la violencia, no quería, pero desde que comenzó la pelea no seremos vencido, o sea, diciendo: si me pegan, voy a pegar. Esa no es una respuesta de un técnico.
Combo iban, combo venían, digamos.
No estoy aplaudiendo esto, por el contrario, eso manchó el partido. No. Intentamos jugar al fútbol. ¿Has notado quién siempre se mete en problemas echándole la culpa al rival? Y este también es un comentario que se tiene que erradicar desde parte de los mismos técnicos, porque dice: no vamos a golpear, pero mi equipo no será vencido. Si hay hombres allí, aquí también. No somos un equipo de monjas. Esas no son frases que tiene que andar diciendo. O sea, son muy.
Porque la calentura en la cancha es clásica y entendible y todo, pero finalmente la cabeza caliente tiene que pasar a, de alguna manera, a decir: oye, esto no corresponde, y siempre hay alguien que se para. Y los técnicos son justamente los encargados de bajar las revoluciones y condenar esto y con sanciones para sus jugadores.
Y son profesionales, no es una pichanga, no es un equipo amateur, no es una liga de fines de semana. A estas personas les pagan por jugar al fútbol. Es como en cualquier profesión, lógico. Si tú te agarras a combos con alguien, lo mínimo que hacen es despedirte si es que no termina con consecuencias penales. El fútbol es un deporte profesional, estos jugadores ganan mucho dinero por lo que hacen, mueven mucho dinero, así que no es una justificación que sea un deporte de roce o de contacto, y son ejemplos para muchas personas.
No, si la cosa se puede poner dura, obviamente la cancha, y entendible, pero bueno, y finalmente si son 4 expulsados por lado y esta situación de desmadre que se dio, el árbitro se ve superado.
Sí.
¿Cómo la haces? Pero bueno, oye, te puedo dar un último dato.
Obvio.
A propósito de nuestro ítem suspensiones, se suspendió el campeón de Rancagua, el 62º campeonato nacional en la medialuna de Rancagua, que iba a ser el 2 y 5 de abril. Finalmente no se va a hacer, lo informó durante esta mañana la Federación Deportiva Nacional de Rodeo Chileno. Para los que les gusta el rodeo, no va a haber campeón en Rancagua, así que a la espera de nuevas fechas. Junta mucha gente en la media luna Rancagua.
Mucha gente.
Así que obviamente por eso no se puede.
Gracias, Fran, por toda la info del deporte. Vamos a estar atentos.
Chao, Fran. Muy bien.
12:57, estás en Ahora en Duna. Y estamos escuchando Sugar de Maroon 5.
Son los que vinieron aquí a Viña. Ya, estuvieron en Viña.
¿Te acuerdas?
Pero después que la rompieron en el centenario.
Estuvieron en Viña, tuvieron ahí un paso medio complicado por bastante Viña del Mar, por el festival, bastante polémico, básicamente por el ánimo de Adam Levine, el cantante de Maroon 5. Y estamos escuchando Maroon 5 porque ellos tenían agendado, después de Chile, varios conciertos en Latinoamérica. Y finalmente se están viendo suspendidos por el coronavirus.
Así están las cosas. Uh-huh. Bueno.
Oye,
¿con Maroon 5?
Sí, le recordamos rápidamente la pregunta que pueden contestar aquí en Duna.cl y en nuestras plataformas. Argentina, Bolivia y Perú son algunos de los países que se suman a la medida tomada por Estados Unidos de no dejar entrar vuelos provenientes de Europa. ¿Crees que Chile debería sumarse a esta iniciativa? ¿Sí o no? Las alternativas que les planteamos en Duna.cl en la pregunta.
Y a la vuelta vamos a estar hablando de coronavirus, de agenda antiabusos y las declaraciones del presidente Sebastián Piñera ayer sobre las quemas de metro, que fueron bastante polémicas. Bueno, vamos y volvemos.
Chao.
En Ahora en Duna.
Talana. Somos los primeros en llevar recursos humanos a tu celular. En Talana nos centramos en las personas. Por eso diseñamos soluciones de recursos humanos que conectan a las personas con la empresa. Con nuestra aplicación móvil podrás comunicarte de forma rápida y eficiente con tus trabajadores y ellos coordinar con sus equipos de trabajo. También podrán descargar desde su celular sus liquidaciones de sueldo, certificados de renta y antigüedad, solicitar y aprobar vacaciones y mucho más. Talana. Recursos humanos en la palma de tu mano.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial, que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia, nuestro compromiso.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan. Pero lo que no sabe es que con Fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Matriculé a mi hijo en el preuniversitario que obtuvo el 52% de los puntajes máximos nacionales este año.
Si las clases se suspenden, entregan un apoyo online con profesores para repasar en cualquier momento.
Lo matriculé en un lugar donde entienden los cambios que está teniendo la educación. Y sin importar la forma de selección, son los que más saben.
Yo lo matriculé en preuniversitario Pedro de Valdivia.
Razones sobran para que matricules a tu hijo en el PreUPDB. Inscríbelo en preupdb.cl para que pueda prepararse para su futuro con los que de verdad saben. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2020. Este sábado te esperamos hasta las 20 horas.
En Universidad Andrés Bello te matriculas 100% online. Si eres seleccionado para ingresar a la UNAB, ahorra tiempo matriculándote rápido, fácil y seguro. Infórmate en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile y Estados Unidos. Conectar, innovar, liderar.
Con 2 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, cuando en Santiago a esta hora los termómetros, les digo al tiro, están marcando los 24 grados de temperatura y se espera una máxima de 28 para el día de hoy en la capital, totalmente despejado. Esto igual a diferencia de días anteriores que habíamos tenido 35 grados como máxima. Bueno, al parecer de a poquito va llegando el otoño aquí a la capital y las máximas van bajando también. Una buena noticia.
Lo que no va bajando es la preocupación por por lo que está ocurriendo con el coronavirus. Está hablando recién la subsecretaria de Salud, Paula Asa, dando cuenta de una situación particular que ocurre en el Colegio San George, que ya sabíamos que había un caso, pero ahora se confirma más la de un profesor que dio positivo por coronavirus en el examen del COVID-19, y entiendo que se van a suspender las clases en ese establecimiento educacional. Quique Yar nos cuenta más detalles de las noticias de última hora.
Efectivamente. El Ministerio de Salud informó que 43 casos se confirmaron de coronavirus en nuestro país, es decir, aumentaron 10 nuevos pacientes en 24 horas. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió que no debería pasar más de una semana para tener el primer caso no importado. El gobierno modificó los protocolos escolares por coronavirus. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado, debe permanecer en aislamiento por 14 días. Y si un estudiante es confirmado con la enfermedad habiendo asistido al establecimiento, se establece que se suspenden las clases del curso completo por 14 días desde la fecha de inicio con síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. Y en paralelo a esta medida, el Colegio Capitalino San George decidió suspender sus clases y actividades deportivas por 15 días hasta el lunes 30 de marzo. Según el centro educativo, esta se da por instrucción del Ministerio de Salud. Y el gobierno español declaró estado de alarma durante 15 días para evitar la expansión del COVID-19. En Madrid se decretó el cierre de bares, discotecas y restaurantes, y la cifra de contagiados en ese lugar asciende a 4.000 casos, de los cuales 2.000 se encuentran en la capital española. El presidente Sebastián Piñera salió a aclarar sus dichos sobre los ataques al metro el 18 de octubre. Esto debido a que ayer aseguró en una entrevista haber tenido información previa de que se realizaran estos atentados en las estaciones. Hoy, en el marco de la presentación de la agenda antiabuso, corrigió sus dichos y dijo que supo de los incendios cuando el Ejecutivo fue informado de la primera estación quemada, y en ese momento se tomaron todas las medidas para resguardar el orden público. La Teletón confirmó hoy que el evento se realizará el próximo 3 y 4 de abril como estaba programado, pero se realizarán de manera solo televisiva y en el teatro. Hasta ahora no está contemplado el cierre del Estadio Nacional, pero se evalúan otras alternativas como el Movistar Arena.
Muchas gracias, Quique, por los titulares. Nos vemos más ratito. 1:05. Están pasando cosas en el metro, ¿verdad?
Así es, ya hay una actualización hace un minuto recién de la cuenta de Twitter de Metro de Santiago, que está hablando de las estaciones cerradas hasta ahora, una situación que se ha dado en la última semana, desgraciadamente, bien repetitivo. Línea 1 está cerrada a esta hora, Estación República y Unión Latinoamericana, en la línea 3, la Estación Chile-España, y la línea 5, Quinta Normal. Se encuentran cerradas estas estaciones y sin detención de trenes, principalmente por manifestaciones y disturbios. Se restableció el servicio de la línea 2, Ciudad del Niño, hace aproximadamente media hora. Entonces, les repito, las estaciones que están cerradas a esta hora, sin detención de trenes, evidentemente, República y Unión Latinoamericana en la línea 1, Chile-España en la línea 3 y en la línea 5, Estación Quinta Normal.
Muchas gracias, Nico, por esa actualización de metro.
Señor Metro. A raíz de lo que decía el Kiki, por cierto, lo que estábamos escuchando en interno a la subsecretaria Paula Daza, para ir resumiendo un poco, son 43 entonces los casos que se han confirmado acá en nuestro país. Tenemos el primer colegio en cuarentena. De esos 43 casos hay 29 acá en la región metropolitana, son 8 los que hay en la región del Maule, 2 en Ñuble, 3 en Bío, y en Los Lagos hay un caso. Ese es el catastro que tiene hoy día el Ministerio de Salud respecto a estos 43 casos de coronavirus ya confirmados en nuestro país. Y por cierto, lo que decíamos también, la situación del Colegio St. George, que es el primero en cuarentena a raíz de dar positivo un profesor, sí, que tuvo contacto con gente que estuvo fuera de nuestro país, particularmente en Italia, y esa es la, se supone, ese es el trazado por cual él da positivo por coronavirus.
Solamente en el St. George, Rodrigo, no pensar que eso se aplica, por ejemplo, el Colegio San Benito, para los que pueden estar haciéndose la pregunta, hasta el minuto solamente el San George.
Eso pasa porque la familia que está en el San Benito, no, los niños no lograron ir al colegio, los tuvieron en cuarentena, sus padres resolvieron tenerlo en cuarentena sin pisar el colegio, así es que por eso la diferencia de lo que pasa en el Colegio San Benito ahí en Vitacura con lo que pasa con el San George. Importante también revisar el cambio de protocolo, el segundo protocolo que ha hecho el Ministerio de Educación a raíz justamente de estos casos.
Claro, el protocolo está siendo distribuido ya en distintos establecimientos y dice que si en un recinto se detecta a un escolar confirmado con este COVID-19, se van a suspender las clases de todo su curso por 14 días para que todo el grupo realice finalmente la cuarentena y no se empiece a propagar los contagios. En cambio, si se detectan dos o más casos positivos en el colegio, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación también con la autoridad sanitaria. Y si fuera contagiado un profesor, como es el caso del St. George, asistente de la educación o miembro del equipo directivo de un colegio en particular, las clases también se tienen que suspender, como ya está actuando el protocolo y como anunciaba también la subsecretaria de Salud hoy día.
Le escuchaba al ministro de Educación, Raúl Figueroa, que es importante entender que si bien se van a suspender las clases, lo ideal para el ministerio es que no se detengan, por cierto, los procesos educacionales en esos establecimientos que van a estar en cuarentena. Deben tomar, decía el ministro, todas las medidas para asegurar esta continuidad del proceso formativo y, por cierto, que van a contar además con la ayuda del ministerio para llevar adelante este proceso de aprendizaje, podríamos decirlo, de manera remota. Y lo otro que decía el ministro es que en el caso de que el colegio entregue, por ejemplo, alimentación a través de JUNAEB, el sostenedor debe contactar a esa entidad para coordinar las alternativas de que se siga entregando la alimentación a los estudiantes. Son bastantes, son cientos, son miles los estudiantes acá en la región metropolitana, en lo particular también en regiones que necesitan esa entrega de ese alimento por parte de JUNAEB. Es parte de su alimentación diaria, entonces claro. Por eso se debe mantener también en desarrollo esa posibilidad, era lo que decía el ministro de Educación.
El ministro Mañalich, de hecho, decía que si fuera necesario llegar a un minuto en que se pusiera en cuarentena un colegio y que la cuarentena los alumnos la pasaran en las casas, perfecto. Si hay un caso donde en un colegio tienen que estar los alumnos, ya sea justamente por el tema de la alimentación, se tendrá que reacondicionar y ver la situación de cada establecimiento para que haga la cuarentena ahí, con las dificultades que tiene evidentemente.
Solo me queda tratar de descubrir qué es lo que va a anunciar mañana el presidente de la República, Sebastián Piñera, porque esto va evolucionando minuto a minuto. Ya sabemos, a razón de 10 en las últimas 48 horas, que ha aumentado el número de contagios acá en nuestro país. 10 hoy día, 10 ayer, 10 antes de ayer. Esa es la razón que se ha ido dando en las últimas 48 horas. Tiendo a pensar que lo que va a anunciar el presidente es algo que ya se está aplicando. Y tal vez tiene que ver con situaciones de los servicios de salud. Sí, ¿cómo van a hacer frente a cuando nos encontremos con una situación un poco más, más engorrosa, más difícil, con más contagios a nivel país y que a lo mejor mucha de esa gente va a necesitar una atención especializada, un servicio más especializado para tratar de salir de esa situación? Y me imagino, así como están las cosas, que la fase 3 se viene en muy corto plazo.
A la vuelta de la esquina.
De hecho, lo dijo el ministro Mañalich hoy día, dijo, no creo que pase en el extremo de una semana para que lleguemos a la fase 3. Decía el ministro durante la mañana, el escenario más probable es que la próxima semana tengamos ya una situación de difusión comunitaria. Es decir, ya se está preparando el gobierno para, en un plazo de una semana, pasar una fase 3. Que hay que recordar, estoy muy reiterativo en esto, pero creo que es necesario para la información. La fase 3 es cuando hay, a partir de un caso, que no hay trazabilidad. Es decir, por ejemplo, estábamos hablando de este caso del profesor del Colegio St. George, por el cual se dictamina la cuarentena, que está parte del protocolo del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Ese está identificado, ¿por qué? Porque tuvo contacto con personas que venían de países con el COVID-19. 43 casos que se consideran entonces que son trazables, que son importados. Pero ya cuando hay solamente un caso donde no se sabe de dónde se originó, ahí justamente ya se pasa a la fase 3.
Parte de las medidas que se estaban tomando y que se estaban evaluando el día de ayer en esta reunión que tuvo el presidente Piñera con el canciller, con el ministro de Salud y el ministro de Educación, era, entre otras cosas, bueno, suspender eventos masivos, como ya se estuvo haciendo ayer, se comunicó lo de Lollapalooza, pero también, por ejemplo, se estaba evaluando ver la posibilidad de cerrar, por ejemplo, el registro civil por unos días, pero eso también se tiene que evaluar no solo en las medidas de la gente, cómo esto puede afectar a la gente, sino que también en cuanto a medidas económicas. Son parte de las medidas que se estaban evaluando el día de ayer para evitar la propagación del coronavirus. También estaba la posibilidad de cerrar fronteras con países vecinos, al parecer fue algo de lo que se habló también el día de ayer en esa reunión, pero en concreto entonces vamos a saber mañana lo que decidan desde gobierno. Por el momento, en los colegios están dando protocolos, sobre todo en cuanto a los saludos de las personas, lavarse las manos constantemente y reemplazar las rutinas de saludo a distancia, que ya es lo fundamental. Es muy difícil implementarlo, pero hay que hacerlo.
En el caso del registro civil, bueno, la mayoría de las cosas se hacen ya de manera remota, y lo hemos visto y lo hemos vivido cuando hay paro también del propio registro civil, que se hacen estos especies de turnos éticos, que hay gente que está funcionando cuando se necesitan otras cosas que no se hacen a través de internet, pero me imagino que el protocolo va a ir por ese mismo camino, de tratar de agilizar la situación o los trámites que tenga que hacer alguien de manera remota, y si necesita ir y comparecer al registro civil, a lo mejor van a haber algunos turnos de gente que podrá estar habilitado. A propósito, el presidente Piñera hoy día entregó además algunas luces respecto a la agenda antiabuso, ¿cierto? Y del uso de información privilegiada, pero también se hizo cargo de una situación que ocurrió el día de ayer. Básicamente aclaró hoy día su dicho respecto a los ataques a las estaciones del metro del pasado 18 de octubre para el estallido social. Anoche dio una entrevista al presidente en Mega Noticias, y ahí aseguró que el 18 de octubre, cuando supimos que iban a atacar las estaciones de metro, 136 estaciones, hablamos con el general director de Carabineros, Pedro Rosas, decíamos que se requerían mínimo 10 carabineros para proteger una estación del metro por 136 estaciones, daba algo así como 1.360 carabineros. No teníamos esos carabineros. Esa fue la frase que esbozó anoche el presidente en esta entrevista. Esas palabras, por cierto, generaron crítica, generaron polémica y cuestionamientos por parte de la oposición, que lo acusaron de no haber informado antes sobre este tema, al decir que supimos del ataque a las estaciones del metro. Y hoy día, lo que hace el presidente, al ser consultado por algunos periodistas respecto a estos dichos, él contesta que supimos de los incendios en el metro cuando fuimos informados de la primera estación quemada, que fue justamente la estación Elisa Correa. Y a partir de ese instante, tomamos todas las medidas posibles para resguardar el orden público esa noche del 18 de octubre. Esa es la frase que utiliza hoy día el presidente para aclarar sus dichos de anoche en esta entrevista en Mega.
Dichos polémicos, por cierto.
De hecho, también, claro, estaba la duda con respecto ayer se generó la tole-tole, obviamente, en redes sociales. Oiga, sí, pero si tenía información, ¿por qué no la aplicó? Hubo toda una polémica, recordemos ese terrible 18 de octubre, justamente con esta declaración que entrega el presidente Piñera, una entrevista donde también se concentró mucho en el que es orden público, la situación de carabineros, recordemos también lo que es el contexto actual de carabineros con esa arista política que es una eventual presentación de la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Ya el Frente Amplio confirmó ayer que se estaría presentando en los próximos días y que algunos bancadas de oposición habían desechado la posibilidad y que estarían evaluándola, que había un cambio también de la mirada. Entonces, esta frase del metro causó harta duda con respecto a si se sabía, por qué no se actuó, cómo esto. Bueno, finalmente sale el presidente de la República a clarificar sus dichos y explicar que con el primer incendio de la estación metro Elisa Correa, ahí ya se comenzó a actuar, no es que se supiera de antes. De hecho, la gran crítica que se ha dado es a cómo no se pudo prever un hecho tan terrible como fueron las quemas de las estaciones del metro. El tema de la inteligencia, la Agencia Nacional de Inteligencia, lo estuvimos conversando durante gran parte de noviembre, de diciembre, y también se va a seguir siendo un tema más adelante de todas maneras.
1:15, esto es Ahora en Duna. Bueno, y lo comentábamos al principio del programa, el presidente Piñera firmó el día de hoy para su envío al Congreso los 4 proyectos que conforman la agenda antiabusos y privilegios que fue anunciada en diciembre, que esta semana ya había adelantado que iba a anunciarla en unos días más, y finalmente hoy día se concreta. Lo que decía el mandatario en la ceremonia de la firma de esto es que la inmensa mayoría de los chilenos quieren construir un Chile más justo, más equitativo, sin abusos, sin privilegio y con igualdad de oportunidades para todos. Y esa es, dijo el mandatario, la potente voz que han escuchado, y por lo mismo entonces hace el anuncio el día de hoy. En este sentido entonces afirmó que la equidad tiene una doble naturaleza, la equidad vertical que tiene que ver con la distribución de los ingresos y las oportunidades, y la equidad horizontal que tiene que ver con el buen trato y la dignidad de las personas, que exige combatir con decisión urgencia todo tipo de abuso y privilegio. Entre esos, por ejemplo, está el proyecto de colusión, el del mercado financiero, el de denunciante anónimo y también el de delitos electorales.
Oye, vamos a estar conversando de este tema, también de lo que son las reacciones sobre esta esperada agenda antibusos. De hecho, se esperaba desde hace bastante tiempo, algunos sectores la estaban bastante expectantes para eso. Ya estamos en contacto con la senadora Jimena Rincón. Senadora, muchas gracias por este contacto con Ahora en Duna. ¿Cómo está?
Muy bien, Rodrigo, Josefina y Nicolás. Muy buenas tardes ya.
Muy buenas tardes. A ver, se presenta esta agenda antibuses, como yo comentaba, desde la oposición. De hecho, se lamentaba que la tardía presentación, digamos, de estos tres pilares, estos proyectos de ley. Y quiero comenzar esta conversación, senadora, con la frase del ministro de Economía. De hecho, destacó los dientes de la nueva Fiscalía Nacional Económica. ¿Qué le parece eso?
Mira, me gustaría conocer obviamente el detalle de las iniciativas. He escuchado y he seguido algo de lo que se ha dicho. Solo partir diciendo que la agenda antiabusos la anunció el gobierno el 9 de diciembre y han pasado ya varios meses sin que tuviéramos nada concreto. Y me gustaría obviamente conocer el detalle para opinar con propiedad de cuántos dientes tiene esta agenda. Cuando uno mira lo que se ha hecho hasta la fecha, o cuando escuchamos el anuncio, no escuchamos nada con el tema de la ley antiparaísos fiscales, ni tampoco una ley efectiva antisoborno o la ley AFUN, y no sabemos cuánto se ha recogido de las iniciativas o mociones parlamentarias que tenemos en el Parlamento que el gobierno no ha apoyado. Y cuando digo no ha apoyado, me refiero a que les da dilación, pone otras urgencias y van quedando en el rezago aquellas iniciativas que buscan precisamente proteger a los ciudadanos y ir fuerte contra aquellos que abusan de posiciones dominantes o de poder. Y lo hemos visto en el pasado, incluso respecto del propio presidente Piñera en 2007, que pagó una multa cuando usó información privilegiada en la compra de LAN, y hoy día lo vemos con una ley que va a castigar y perseguir a quienes hagan lo que él hizo en el pasado.
Senadora Gómez, buenas tardes. Rodrigo Álvarez le habla. Quería preguntarle a raíz de esta misma, de este mismo anuncio que hace el presidente, que se conocen los títulos y que saben las bajadas bien y ver el detalle, pero usted decía para ver cuántos dientes tiene efectivamente, como decía el ministro de Economía. Pero anoche, escuchando al presidente en una entrevista en Mega, él se quejaba un poco y acusaba un poco el poco apoyo que tenía en el Parlamento, tanto en la Cámara como en el Senado, respecto a sacar adelante proyectos que ha enviado el gobierno. ¿Usted cree que puede pasar lo mismo con este proyecto? Y me imagino que tendrá algún comentario para los dichos del presidente anoche.
Mira, la verdad es que no sé quién está asesorando al presidente o quién le está llevando los recados al presidente. Yo presidí la Comisión de Economía el primer año del gobierno del presidente Piñera, integro la Comisión de Economía. No solo hemos dado celeridad a los proyectos que él ha mandado, sino que además le hemos advertido de situaciones que iban a ser ruido y no efectivas. Por ejemplo, la ley del pago a 30 días, en que señalamos una serie de situaciones que iban a ir en contra de las pymes y los emprendedores. Finalmente tuvo que el propio gobierno mandar una modificación de ley que ya está despachada. Hemos ido opinando cada una de sus iniciativas, poniéndolas en tablas, sacándolas adelante. Entonces, seguir echándole la culpa al empedrado me parece que no es lo que corresponde. Y aquí el presidente está en falta, en tiempo, en celeridad, en oportunidades, en hacerse cargo de demandas que son ciudadanas y que no tienen respuesta. Sin ir más lejos, vengo ya un año.
Perdimos el contacto, al parecer, con la senadora Rincón. Vamos a intentar de retomar. Ay, senadora, la escuchamos. Perdimos por unos segundos el contacto.
No, decía que, sin ir más lejos, es un tema que la ciudadanía señala como prioritario, que es el tema de pensiones, donde yo he hecho propuestas concretas. El gobierno no actúa, y además hay una serie de economistas, entre comillas, que salen a atacar las propuestas sin datos, sin argumentos, sino que solo con descalificaciones personales de ignorancia o populismo. Y me parece que el gobierno debe ponerse de una vez en serio en los temas que la ciudadanía espera soluciones ya, y no dilaciones.
Ahora, le insisto, usted decía, claro, se conocen los títulos, hay que ver las bajadas y el detalle de cada uno de estos proyectos, así pero es. así como está, senadora Rincón, así como se lee, como se ve, y lo que anuncia el gobierno esta mañana, ¿le parece que va en el camino correcto, dan el ancho estas medidas anunciadas por el gobierno?
Insisto, no sabemos cuál es la letra de la canción, y me faltan temas: ley antiparaísos fiscales, ley efectiva antisoborno. Necesito conocer el detalle para poder opinar con propiedad.
Estamos conversando con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Preguntarle también, no solo respecto a este tema, sino que también a nivel general. ¿Cómo evalúa la situación de los proyectos que están enviando desde el gobierno? ¿Son los que son necesarios para la ciudadanía hoy en día, considerando la situación económica, no solo la que vivimos desde el 18 de octubre, sino que también con el coronavirus? ¿Hay otras prioridades que debería tener el gobierno en mente?
Yo creo que la agenda social y económica, sin lugar a duda, debería ser la prioridad del gobierno, y este debiera ser un gobierno, como todos en general, que no solo camine, sino que más que chicle. Tenemos obviamente una situación adicional con el coronavirus que requiere respuestas y medidas eficaces. He leído hoy día la prensa, los que están opinando señalan que vamos tarde, que vamos a estar en la tercera fase de esta situación, y Chile no está tomando las medidas que otros países tomaron oportunamente. Y yo espero que eso no signifique, obviamente, lamentar una situación crítica en el país. Y lo mismo pasa con la agenda social. El tema pensiones es prioritario, la agenda del gobierno en el Parlamento no da el ancho. Estamos hablando de un proyecto de ley que consigna, y yo he hecho una minuta detallada analizándolo, consigna que los beneficios se van a dar en la medida que existan recursos. O sea, la seguridad social, como todo el mundo la entiende, con beneficios definidos, no está garantizada por el gobierno.
Senadora, a propósito de lo mismo, y le preguntaba a la José a propósito del coronavirus, no es algo nuevo, pero de algún punto de vista, lo ha dicho el propio Fondo Monetario Internacional, que esto puede generar una recesión global a nivel planeta, con situaciones económicas bien complejas para los gobiernos. Y me imagino que la agenda social va aparejada, va de la mano, por cierto, con el crecimiento del país, los recursos que se puedan tener para sacarla adelante. ¿Usted teme que esta situación pueda poner en riesgo llevar adelante justamente esa agenda social a raíz de la situación del coronavirus y lo que le estoy contando de la situación económica a nivel planeta?
Efectivamente, de hecho, si uno mira lo que está pasando en los otros países, el comercio mundial se va a ver afectado por el intercambio simplemente que está hoy día provocándose desde el punto de vista de que no existe. Los vuelos cancelados, las situaciones de cuarentenas decretadas, el impedir que entren a los países personas que vengan de Europa, de Asia, van generando obviamente un rebote que impacta en la economía. Y nosotros no sabemos, porque no conocemos ningún anuncio desde el punto de vista de la planificación que el gobierno está haciendo para enfrentar esta situación, donde los que más van a sufrir son los pequeños y medianos emprendedores del país.
Diana, senadora Jimena Rincón, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde en Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Se nos cortó justo,
pero se estaba despidiendo.
Muchísimas gracias, la senadora. Oye, antes de ir con el resumen del día, ojo que, bueno, coronavirus, no está pasando mucho sobre el coronavirus. Hoy reunión de la Organización Mundial de la Salud, conferencia de prensa. El director de la Organización Mundial de la Salud dijo que el epicentro de la pandemia del coronavirus hoy es Europa.
Oye, yo les cuento también de la pregunta del día, que por supuesto tiene que ver con coronavirus. ¿Qué dice así? Argentina, Bolivia y Perú son algunos de los países que se suman a la medida tomada por Estados Unidos de no dejar entrar vuelos provenientes de Europa. ¿Crees que Chile debería sumarse a esta iniciativa? Va ganando el sí con un 88,6% de los votos. Pueden seguir votando en tuna.cl y a través de nuestras redes sociales.
Don Quique Yavar nos trae el resumen de informaciones de lo que ha pasado durante toda esta mañana y hasta este minuto acá en nuestro país, el resto del planeta.
El presidente Sebastián Piñera salió a aclarar sus dichos sobre los
ataques al metro el 18 de octubre. Esto debido a que ayer aseguró en una entrevista haber tenido información previa de que se realizara atentados a las estaciones. Hoy, en el marco de la presentación de la agenda antiabusos, corrigió sus dichos y dijo que supo de los incendios cuando el Ejecutivo fue informado de la primera estación quemada y en ese momento se tomaron todas las medidas para resguardar el orden público. Y el gobierno modificó los protocolos escolares por coronavirus. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con un caso confirmado, debe permanecer en aislamiento por 14 días. Y si un estudiante es confirmado con la enfermedad habiendo asistido al colegio, se establece que se suspende las clases del curso completo por 14 días desde la fecha de inicio de los síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. La Teletón confirmó hoy que el evento se realizará el próximo 3 y 4 de abril como estaba programado, pero se realizará de manera solo televisiva y en el teatro. Hasta ahora no está contemplado el cierre del Estadio Nacional, pero se evalúan otras alternativas como el Movistar Arena.
Gracias, Quique, por ese resumen de informaciones. 1:26, saludamos a nuestros auspiciadores.
Todavía nos queda verano, ¿cierto? Y usted puede seguir disfrutando lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple, también mucho, mucho más segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, también va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Y con Talana maneja toda tu área de recursos humanos, gestión de personas, firma digital, comunicaciones internas y mucho más. Talana, recursos humanos en la palma de tu mano. 1:27, nos vamos. Viene Amores Notables a continuación y luego información privilegiada.
Sí, para saber cómo van las bolsas, cómo va el dólar. ¿Cómo termina esta semana bien movida? En un ratito más con Gonzalo Restini.
Así es. Oye, que tengan un excelente fin de semana, ¿eh? Que descansen.
Buenas tardes.
Nos vemos, chao.